Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí al otro lado en esta mañana de este miércoles santo, de una Semana Santa atípica totalmente para todos y cada uno de nosotros. 8 de abril, estamos ya más que listos y preparados para arrancar este tiempo de radio que de lunes a viernes les acompaña en la sintonía de Radio Inter. Gracias, de verdad, de corazón, por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud, de calidad de vida para arrancar este programa. La semana pasada, si recuerdan, hablábamos con la vicepresidenta de Gerontología de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y nos quedó pendiente, porque ella nos hablaba, vamos a recordar un poquito de la actitud que deberíamos tener cada día al levantarnos durante este confinamiento todos, y de forma muy especial las personas mayores, también de todo lo que se podía aprender de la forma de organizarse, de los aspectos que teníamos que cuidar en la rutina diaria y del tiempo de ocio y de su importancia. Aquí voy porque, les decía, nos quedó pendiente ahondar en este aspecto, en la importancia de ese tiempo de ocio, y conocer de forma más práctica cómo podemos aprovecharlo. Al otro lado del teléfono está Rosa Matilla, ella es terapeuta ocupacional de la SEC, y ya voy a saludarla. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues bien, muchas gracias.
¿En casa?
En casa, sí, sí, confinada, como casi todos.
Bueno, pero te oímos con una voz muy potente, con ánimo y con esa actitud de la que nos hablaba Lourdes Bermejo el otro día, ¿no?
Bueno, es lo que toca, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, ¿no?
Ella nos hablaba Lourdes Bermejo, Rosa, de la importancia que tiene el tiempo de ocio en estos días y, bueno, pues para todos, de forma general, pero de forma muy especial para las personas mayores. ¿Qué características, Rosa, cómo tiene que ser ese tiempo de ocio?
Bien, el tiempo de ocio en las personas mayores muchas veces está como solapado con el tiempo productivo, ¿no?, que llamamos los terapeutas ocupacionales a las personas que estamos en etapa productiva, ¿no?, en etapa de trabajar a cambio de una remuneración o de un servicio a los demás, ¿no? Muchas veces las personas mayores actuales, de todas maneras, hacen servicio a los demás, pero también tenemos muchos mayores que están solos en sus casas y aparecen la soledad, ¿no? Unos lo llevan mejor, otros peor, pero lo cierto es que hay muchísimas personas mayores actualmente solas en su casa. Entonces, bueno, pues lo que insistimos sobre todo los terapeutas ocupacionales es que la vida esté bastante organizada. De eso nuestros mayores saben mucho más que las personas que tenemos menos edad, por eso han llegado a personas mayores, ¿no? Pero efectivamente el ocio forma parte de una de sus horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el ocio? El ocio se caracteriza porque son actividades en el día o en la semana o cuando sean que son elegidas por la persona. Son actividades elegidas porque hay una motivación para elegir esa actividad. ¿Qué pasa con los mayores cuando les sugerimos algunas actividades de ocio? Que a lo mejor les enfrentamos a actividades que antes tenían ciertas habilidades y que las han perdido, porque, bueno, todos conocemos a personas mayores que tienen artrosis en las manos, ¿no? Pues, por ejemplo, personas, nuestras típicas abuelas que tejían de maravilla sí. En etapas más pretéritas, a medida que envejecen, pues tienen rizartrosis en las manos, en el dedo pulgar,
y la aguja no pueden cogerla como la cogían, ¿no? Entonces, cuando nosotros los terapeutas ocupacionales les sugerimos a nuestros mayores residenciados o en domicilio, donde estemos actuando alguna actividad de ocio, tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? No podemos enfrentarles actividades de ocio en las cuales ellos eran exitosos, porque se van a ver frustrados al realizar esa actividad, porque no la van a poder hacer como la hacían. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, en fin, que ellos saben muy bien cuáles son sus limitaciones.
¿Qué es lo que pueden hacer? Claro.
Claro, ellos abandonan esa, dicen, mira, hija, yo no voy a hacer esto porque esto no, yo ahora mismo no puedo hacerlo. Entonces, la habilidad del terapeuta es saberles cambiar pues por otro tipo de material, o graduar la actividad, o hacer determinados pasos de esa actividad y otra persona que haga otros pasos, o el terapeuta, en fin. Es que hablar de recetas para
actividades... En general es difícil, claro.
Claro, es que no hay dos personas iguales, y en mayores en concreto es mucho más complejo, porque los mayores son mucho más diferentes unos de otros que los niños, ¿no? Han tenido toda la vida para diferenciarse unos de otros. Entonces, esto, pues, bueno, otra característica propia de las actividades de ocio es que la persona, al realizarla, tiene que sentir satisfacción. O sea, nadie puede estar haciendo, ajá, una actividad de ocio diciendo, qué horror, esto es una pesadez. esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando sugerimos, no hace falta que seamos los terapeutas, puede ser el nieto, el hijo, ¿sabes? En fin, que todas estas cosas... No tenemos que insistir a nuestros mayores, no, venga, mamá o papá, venga, ponte a hacer esto, que esto... Pues hay que meterse en la piel de la persona mayor, ¿no? Hay que trabajar un poco la empatía, ¿no? Este término últimamente tan en boga, ¿no? ¿Y en qué insistimos nosotros los terapeutas? Bueno, pues recomendamos siempre que haya algo de forma de ejercicio físico a lo largo del día, ¿no? No estoy hablando propiamente de la actividad de ocio, pero bueno, no sé, ¿sabes? Pero les persuadimos para que hagan actividad física. Bueno, para esto, pues que aprovechen las horas de luz. Es mejor hacer el ejercicio cuando están las horas de luz. Que aprovechen a ventilar la casa. Si se ponen a ventilar la casa y luego se ponen a caminar por el pasillo, si tienen buena deambulación, si tienen buen caminar, si no están torpes, a la vez que hablan por teléfono, no sé si me explico, o sea, pues
sí, hablar con el nieto, hablar por teléfono, claro, andando, caminando.
Andando. Siempre que haya seguridad en el caminar. Tenemos muchos mayores que caminan con torpeza. Si el mayor camina con torpeza o con inseguridad, lo prioritario siempre va a ser la seguridad. Estás caminando, estás caminando. Y si tienes torpeza, céntrate en el equilibrio, en agarrarte en donde sea necesario, si es que es necesario. También insistimos en que no se agarren demasiado, pero bueno, eso ya a nivel de rehabilitación cuando estamos trabajando con nuestros mayores, ¿no? Pues eso, que, por ejemplo, subir y bajar escalones si la persona tiene potencia. O sea, que no, lo primero siempre es la seguridad. O sea, que no hagan cosas temerarias. Los mayores no suelen ser temerarios, porque si no, no hubieran llegado mayores. Así que, pero de todas maneras, si hay algún hijo, algún nieto que diga, venga, vamos, venga, que te conviene subir escaleras. Por supuesto que si la persona mayor es capaz de subir y bajar escaleras, que es con seguridad y porque no le falta el aire, no tiene problemas cardíacos o pulmonares y tal, pues es fantástico subir y bajar escaleras. Y esto lo pueden hacer en su propio domicilio, de rellano a rellano o medio rellano o lo que haya. Siempre, repito, por favor, con seguridad. Una caída en escaleras en mayores es altamente peligrosa. Entonces no vamos a agravar la situación del mayor, al revés. Pero pueden empezar por un escalón, ¿sabes? Tampoco es que haya que subirse el tramo de 7 escalones u 8. No, un escalón arriba, abajo. Así fortalecen muchísimo lo que son las masas musculares de miembros inferiores, que son las grandes masas musculares del cuerpo, por ejemplo. Aplaudir, vitorear. Otra cosa fantástica para salir todos los días a las 8 y darle un poquito de ímpetu al corazón, al pulmón, ¿sabes? Lo que es el darle fuerza, ¿no? O sea, el cantar en alto, el hablar en alto, el aplaudir. Todas estas son actividades aeróbicas que al mayor le van a venir muy bien, aparte de que le van a repercutir positivamente en su organismo.
Ajá.
Sacar al perro. Todo este tipo de cosas, pues bueno, hago como sugerencias, pues para que ya lo saben probablemente nuestros escuchantes, ¿no? Pero bueno, no está mal siempre recordar que el ejercicio físico es una pieza fundamental en la vida de una persona. El cuerpo está hecho para moverse.
si nos quedamos quietos en el sillón, que probablemente sea lo que más a gustito estemos, si nos estamos 4 horas sentados en un sillón sin movernos para nada, esto va a incidir negativamente en nuestro estado psicofísico, psíquico también, mental.
Ahí quería llegar, Rosa, porque todos estos, yo estoy tomando nota, porque claro, estamos hablando de los mayores, pero este asunto de la atrofia muscular, por ejemplo, durante el confinamiento, este levantarse periódicamente, esos escalones, ese pasear, deambular, sí, hablando por teléfono, creo que nos viene bien a todos. Pero Rosa, antes has mencionado, hay muchos mayores que viven solos. Es verdad, y no solo por este confinamiento, ¿no? También habitualmente. Y has dicho ahora, son recomendaciones para mejorar psicofísicamente. Por ejemplo, si estamos estos días un poquito más decaídos, más tristes, ¿qué actividades podemos hacer?
Bueno, pues es importante en mayores sentirse útiles. La frase más frecuente que escuchamos normalmente de nuestros mayores es que yo ya no sirvo para nada. Todos hemos oído, o los que hemos tratado con mayores, hemos oído esta frase. Esta frase es demoledora, ¿no?
O sea, y además equivocadísima.
Equivocadísima, sí, pero como se ven que no rinden lo que rendían cuando tenían a lo mejor 20 años antes, es que claro, estamos hablando de una franja etaria, de una franja de edad, de los mayores, que fíjate que puede ser desde los 65 hasta los 95.
O, ¿sabes? Es que, claro.
Claro, es que no tiene nada que ver una persona de 65, 70 con una persona de 95, 100, 90, 95, que ahora hay muchos en España, o por lo menos había antes de venir este maldito COVID, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de todas maneras hay muchísimas personas mayores y muy mayores, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. Las personas cuanto más mayores están, más inútiles se sienten. Pero todos valemos para algo, porque la persona de 85 años, 90, 95 años, que a lo mejor no se mueva mucho en su casa, pero siempre puede dar consejos, siempre puede tener una actitud que le estén viendo sus familiares. Bueno, no me estoy refiriendo, por supuesto, a las personas ya pacientes graves de patologías crónicas, neurológicas, avanzadas. ¿Sabes? Que esa persona ya pues no tiene sensación del estar ni del ser el modelo de nadie, me refiero, ¿no? Pero las personas mayores son nuestros modelos.
Claro.
Nosotros vamos después de ellos. ¿Quién no se acuerda de su abuela? No, mi abuela hacía, mi abuela estaba, la compostura, la manera de estar, no, todos imitamos, el aprendizaje es pura imitación. Al final los chavales, cuando son adolescentes, sacan los pies del tiesto y tal, pero la mayoría hacen al final lo que han hecho sus padres previamente, porque han sido nuestros modelos. Pues bien, nuestros mayores son los modelos de los que venimos detrás. Entonces, ellos les tenemos que decir, los que estamos a su lado, incluso los vecinos, si están en soledad, sí, por favor, necesito que estés ahí para que me enseñes cómo vivir, cómo llegar a la etapa última de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que los demás darles un mensaje o verbal o conductual de que los necesitamos, de que son necesarios en nuestras vidas para algo. Yo creo que eso es... Dime.
No, mira, estaba pensando en una señora con la que hablamos ayer, con 93 años, para saber cómo estaba pasando el confinamiento. Y ella, bueno, además de que cada una de sus palabras era una lección de vida, ella era el ejemplo de todo lo que nos estás diciendo, de organizarse el día, de hacer ejercicio físico. Ella utilizaba mucho la música, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y bailar, porque aún podía hacerlo. Y era algo con que elegía ella, era una decisión suya. Y que además disfrutaba.
Claro, claro, claro. Pues por eso ha llegado a 93 años esta persona. Es el equilibrio de las ocupaciones. Nos hablaba ya Cicerón en el siglo I antes de Cristo, Cicerón, el romano, el filósofo político Cicerón, nos decía ya que había que tener una higiene conductual. No sé si lo decía con estas palabras, pero que había que ser higiénico, había que tener unos horarios para funcionar en la vida, porque iban a repercutir de una manera positiva en nuestra salud. sea, está muy relacionada nuestra conducta con nuestra... Bueno, es que es pues lo mismo de siempre, ¿no? Mens sana, incorpore sano. Y si tú cuidas tu cuerpo, tu mente estará mejor. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Pues con una higiene de ejercicio, con una higiene alimentaria, básicamente, ¿eh? Pero es tan importante. Hay un refrán que lo resume muy bien, que es que la salud está en el plato y en la suela del zapato. Esto nos dice claramente... muy bien, cómo tenemos que actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decíamos, no hay recetas. Yo no puedo decirte, pues mire, si hagan punto de cruz de 5 a 6 de la tarde. Mire, ojalá fuera tan fácil el marcar este tipo de directrices, ¿no?
No, pero la receta la has dado. Cada una tiene que ser libre para elegir aquello con lo que disfruta. Esas rutinas, esa actitud, ese, bueno, pues ser... tú lo decías, ellos han llegado a la edad que han llegado porque han sido prudentes, porque sí. Saben hasta dónde pueden llegar. Lo importante es decidir hacer cosas hasta ese límite donde uno se puede llegar, ¿no? Ese límite de seguridad para el bienestar físico. Rosa, sí. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
De nada,
Para todos estos consejos que, insisto, Rosa Matilla, terapeuta ocupacional, hemos focalizado a los mayores, pero yo he tomado nota, Yo he tomado nota porque, claro, esta higiene conductual de la que tú hablabas creo que es básica, porque además yo quiero llegar, Quiero llegar a esos momentos. Claro, y además con esa actitud y todo esto ayuda. Rosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias.
Cuídate mucho y,
gracias,
como
igualmente.
Siempre, nos quedamos en casa, ¿vale?
Fenomenal, estupendo, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Rosa.
Un fuerte abrazo.
Edad y experiencia son palabras mayores.
Aquí está esta música que este año, bueno, pues va a sonar un poquito menos. El año que viene lo vamos a retomar, con muchas fuerzas, porque yo soy consciente de que hay muchas personas que viven la Semana Santa con fe, con devoción, con mucha ilusión, y que son muchos y muchas las que llegan a estos días esperanzados, ilusionados, y por eso hemos querido hoy poner esta música, esta saeta, para ambientar un poquito esta semana típica, esta Semana Santa típica que estamos viviendo. Vamos a continuar, seguimos con estas palabras mayores. Llega un momento también especial para este programa. Llega el momento de la emoción a través de las palabras. Vamos a quedarnos con la poesía.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Las calles están desiertas. Las aves se han escondido en los huecos de las ramas de los árboles para dormir. Y el cielo es un mar elevado y oscuro, que aguanta su peso en el aire, esperando la luz del nuevo día entre palabras soñadas y escondidas de los dueños que las guardan y por nadie. Un verso con beso para niebla, en la mañana que amanece y que no mira. El agua al derretir me dejó ver el espejo en que reflejo el rostro de este viejo que está a punto de partir. Cuerpo cubierto de tierra, dejó el pasado en su raíz.
llega el momento de recordarles a todos que una voz amiga no se va de vacaciones, evidentemente, que esta voz amiga sigue estando con todos ustedes, con todo aquel o aquella persona mayor que necesite este contacto diario a través del teléfono. Una voz amiga es una campaña que han puesto en marcha la Fundación MAFRE y el Grupo Senda, una campaña solidaria para romper esa soledad, esa sensación de soledad que pueden tener las personas mayores. Rosa lo decía anteriormente, son muchas las personas mayores que viven solas y muchas más ahora, ¿no?, durante este confinamiento. Pero yo lo digo todos los días, pero es así, el estar solo físicamente no quiere decir, no implica necesariamente sentirse solo. Para aquel que quiera conversar un rato cada día, hay un teléfono, el teléfono de esta voz amiga, que yo voy a recordarles y lo voy a hacer de forma muy despacito para que puedan tomar nota. El teléfono 671-484-526. 671-484-526. Aquella persona mayor que no quiera sentirse sola, marca este teléfono, habrá un voluntario de la Fundación MAFRE que va a encargarse de estar a su lado cada día, de llamar cada día para, lo digo siempre y es que es así, para lo que necesite, para charlar, para reírse, para escuchar música, para contarse historias, para, seguir disfrutando de la vida también durante este confinamiento. 671-484-526. 671-484-526. Una voz amiga sigue a su lado cada día. Vamos a estar ahí todo lo que podamos para que nadie se sienta solo. Continuamos.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Estando contigo, contigo, contigo. Estando contigo, contigo, contigo.
¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Pues ahí queda ese recuerdo de esta campaña, Una Voz Amiga. Vamos a seguir con más música porque, arrancamos creo que la semana pasada recordando algunos de los temas, poniendo un poquito de música y de color, esos temas que diferentes artistas de todos los estilos musicales han compuesto para invitarnos a todos a mirar hacia adelante, a seguir disfrutando de la vida, a quedarnos en casa y a pensar, a soñar cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. Vamos a seguir con esas canciones porque, digo, son muchos los artistas y además de diferentes estilos. Mientras que escuchamos estas canciones, también yo les decía ayer y antes de ayer, quiero escucharles, quiero saber cómo están pasando este confinamiento. Quiero que este programa no vaya solo en una única dirección, que ustedes nos escuchen a nosotros, que para eso estamos, pero que también estamos para recibir esa respuesta y para escuchar a cada uno de ustedes que quiera marcar un teléfono, que es el 915351614. Repito, 915351614. ¿Le apetece hablar un ratito con nosotros? Para mí será un placer. Mientras vamos a escuchar esas canciones. Nos vamos a quedar en primer lugar con un tema de alguien muy conocido para muchos. Es uno de los grupos importantes en la década de los 90 y después siguen en activo, hablo de Camela, y uno de sus integrantes, yo creo que una de las la cabeza visible del grupo, Diony, en su casa ha grabado lo que vamos a escuchar.
Escúchame. Lava las manos con jabón, o si me
ahí están los consejos de Dioni, de Camila, para esta situación. Lávate las manos con jabón, quédate en casa, algo que todos sabemos, pero que no debemos olvidar. Decía que son muchos los artistas y algunos, como han grabado estas canciones, estas composiciones desde su casa, porque evidentemente son artistas, son profesionales de la música y tienen estudios en sus domicilios. Algunos, digo, han aprovechado que viven este confinamiento en familia. Nos vamos a quedar ahora con un trocito de una grabación que ha hecho Carlos Vives con su hija, con una canción también, bueno, pues muy, muy bonita. Creo que incluso si le vamos a poder escuchar a la niña, a la pequeña, el tema es No te vayas.
El coronavirus será solamente un mal recuerdo. Así que los acompañamos en este momento, que les llegue un fuerte abrazo, un beso. Y esta canción que dice, no te vayas, quédate en la casa.
Hoy te miro y me pongo a pensar, si el destino existe en realidad, y somos dos almas que se buscan donde quieran.
De Carlos Vives, acompañado por su hija, con este No te vayas, quédate en casa, uno de los temas que muchos artistas han compuesto para, bueno, pues para aliviar, imagino, la situación que muchos están viviendo. Tengo por aquí otros dos temas más, pero me avisa mi compañero Carlos de que ya tenemos a la siguiente invitada por teléfono, así que vamos a guardarnos estos dos temas para después, si nos da tiempo, y poder conversar de entrada ahora con nuestra coach, que nos interesa muchísimo. Avanzamos.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Pues ya la conocen ustedes, ella está habitualmente con nosotros cada viernes, pero claro, el viernes que viene, pasado mañana es Viernes Santo, y mañana y pasado mañana no hay programación habitual en la emisora. Y no queríamos perder la oportunidad de charlar con nuestra coach de cabecera, con Silvia Reza, que está al otro lado del teléfono. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, encantada, muchas gracias. Me encanta hablar con vosotros. Sí, sí, muy bien.
¿Qué tal este confinamiento? Otra semanita más, ¿eh?
Sí, hombre, los días van pesando, no solo pasando, sino pesando. Pero bueno, hay estrategias, hay herramientas, hay muchas formas de seguir en pie, de, ya sabes, resilientes, como los juncos. Aunque nos tumben, volvemos a subir.
Vamos a seguir resistiendo, ¿no? Que es un término que estos días muchos han acuñado para, pues eso, ponerle una sonrisa a esta situación y poder seguir avanzando. Hoy vamos a hablar, Silvia, de algo que nos va a ayudar a esto, a ser resilientes, a ser resistentes, a estar ahí al pie del cañón, y es el lenguaje positivo.
Eso es, hablar en positivo. Es el lenguaje positivo que es una ciencia que ha surgido en paralelo a lo que es la psicología positiva de Seligman en el siglo pasado. Y en el caso del lenguaje positivo, pues está Luis Castellanos, que es un hombre que ha trabajado y ha sido el pionero de esta ciencia aquí en España.
Porque si hablamos de lenguaje positivo, lo primero que yo puedo pensar es, ¿pero tanta fuerza tienen las palabras?
Pues mira, a ver, si yo te digo alegría, amistad, compartir, risa, agradecer, ilusión, magia, diversión, buen humor o pasión, ¿cómo te quedas?
Pues ya con un chute de energía positiva importante.
Claro, no se trata de ir a la euforia, que no, simplemente se trata de vivir cada palabra, sentirla, y aquellas que para nosotros son positivas, utilizarlas lo más que podamos.
Pese a todo, es decir, en cualquier circunstancia, o más, o tiene más valor este lenguaje positivo cuando uno puede estar un poquito más bajito.
Sí, nos vale en cualquier momento, porque cuando tú estás bien, estás equilibrada, hay palabras que se te vienen a la mente. Mira, a mí hay una que me gusta mucho por su musicalidad, que es Tsi Tsi Kama, que es el nombre de un parque nacional sudafricano y significa lugar con mucho agua. Yo antes de saber qué significaba eso, a mí por la musicalidad de la palabra me gustaba. Entonces lo repetía incluso como un mantra. Quiero decir que no solo el contenido es importante, sino algo que nos haga vibrar, algo que nos haga sentir mejor. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro lenguaje habitual utilizamos muchos tacos, muchas palabrotas, pues esas palabras realmente suelen ser, no van a favor del respeto, por ejemplo, o no van a través de la ternura o la consideración, aunque las digamos de broma. Entonces, si nosotros somos conscientes de las palabras que estamos diciendo, ya no se trata de no decir tacos, pues porque las palabrotas, pues eso, culturalmente se asocian a no igual a un protocolo poco educacional o con más límites, que pueden ser incluso hasta groseras, en fin, sin juzgar esos términos. Las palabras, su contenido, nos pueden hacer sentirnos mejor, vibrar a mayor frecuencia. Entonces eso lo que nos hace es sentirnos emocionalmente mejor. Esto está descrito científicamente, porque el lenguaje positivo lo que nos hace es mejora nuestro funcionamiento cerebral, es decir, mentalmente estamos más saludables, favorece la autoestima, y hay una cosa que desde el coaching yo invito a que se practique el lenguaje positivo, porque reducen lo que se llama la rumia. Rumia, como los animalitos, rumiar. Cuando nosotros tenemos una idea negativa, estamos rumia que te rumia. Y eso nos pasa a todos, vamos, yo creo que a casi todos. Que tienes un problema y estás rumia, porque me ha dicho esto. Y fíjate lo que ha querido decirme y no sé qué. Entonces, esa rumia nos hace sentirnos mal, nos hace que nuestro pensamiento vaya hacia lo negro, hacia la sombra. Y en este caso, y más ahora en esta situación de confinamiento, lo que yo creo que necesitamos es todo lo contrario, la luz, irnos a lo positivo, que eso no quiere decir que no, en un momento determinado no estemos tristes. Pues ahí en la tristeza también podemos elegir alguna palabra que nos guste. Por ejemplo, melancolía o un adagio, por ejemplo, que es una palabra que en música pues es un igual más triste, más melancólico, pero eso no quiere decir que sea negativo, todo lo contrario.
Entiendo, por tanto, bueno, ahora te vamos a ver cómo poner en marcha ese lenguaje positivo, Silvia, sobre todo en esos momentos que uno esté más bajito, que la vibración sea más tenue, pero ese lenguaje positivo, por la palabra que tú me has dicho que te gustaba, tiene que ser una mezcla de lo que sea positivo universalmente para entendernos y de lo que a mí me haga bien.
Sí, claro. Es que por eso te he mencionado la palabra que yo había elegido hoy, que era Tsi Tsi Kama, que es una palabra que en principio no para mí no tenía ningún contenido, pero sí tenía musicalidad, me hacía sentir mejor. Es una manera de lo que Luis Castellanos llama habitar la palabra, es decir, que tú escoges esa palabra y para ti te hace sentir mejor, independientemente de que a otra persona no le diga nada, y a lo mejor...
Claro.
Pues, por ejemplo, amor, que es una palabra que digamos que está muy utilizada. Pues hay personas a las que les dice muchísimo y hay otras a las que no. Entonces, pues en vez de amor, pues por ejemplo, se puede escoger ternura o aprecio o cualquier otra palabra que nos sugiera esa misma emoción. Y no tiene por qué ser una palabra universal para todo el mundo, puesto que cada uno tenemos esas las emociones, las tenemos agarradas, por decirlo así, a algunos términos. Entonces,
claro.
Es cuestión de elegir la que a nosotros nos haga vibrar mejor. ¿Vale?
Pues vamos, ha quedado claro, Silvia, vamos a la parte más práctica. Imaginemos que, pues eso, estamos en un momento pues más bajito, un día que nos levantamos en el que todo parece que está, que es cuesta arriba, que nos cuesta mucho todo. ¿Cómo, cuando uno está bajito, poner en marcha esta herramienta para darle la vuelta a la situación?
Vale, mira, en el coaching hay un término que es el para qué. Y el para qué, por ejemplo, puede sustituir al por qué. En vez de por qué a mí, señor, por qué a mí me ha pasado esto, para qué me viene ahora esto, para qué surge ahora esta situación. Pero si estamos aún más bajitos, que no nos interesa ni siquiera el coaching, estamos muy bajos, muy bajos, muy bajos, muy bajos. Bueno, pues entonces yo, desde el coaching os invito a hacer un ejercicio, que es hacer una lista, coger lápiz y papel, como siempre, casi siempre, y hacer una lista, por ejemplo, de 14 palabras. 14 palabras que a nosotros nos guste. Puede ser buen humor, puede ser lapicero, puede ser playa, puede ser mar, las que a nosotros nos gusten. Entonces, esas palabras, escribirlas y luego colocarlas por orden de prioridad, las que a nosotros nos gusten más.
Sí.
Y seguidamente, durante los siguientes 14 días, en el móvil, en la agenda del móvil o en una agenda de papel que tengamos, colocar esa palabra. Por ejemplo, imagínate que a mí hoy pues tengo en la cabeza ternura. Debe ser que después de Tsitsikama, mañana voy a coger ternura. Entonces, yo pongo ternura. Y a lo largo del día, seguramente, lo que nos ocurrirá será que haya un montón de acciones que nuestro cerebro interprete como que tienen que ver con la ternura. Entonces, lo que podemos hacer es abrir un paréntesis y colocar el número de situaciones que nos llevan a ese término. Y si podemos anotar qué tipo de situaciones han sido. Por ejemplo, en esta que te digo de ternura, pues imagínate que yo estoy con mis niños en casa y viene la más pequeña o el más pequeño y se arrima a mí y me hace un carantoño, ¿eh? Entonces se abraza a mí con ternura. Pues eso es una situación que promueve la ternura. Entonces yo voy y lo apunto en mi agenda. Pues Paquita ha venido y me ha dado un abrazo y me ha emocionado. Eso es una acción que va con la ternura. Curiosamente, nos daremos cuenta que hay veces que hasta 6 o 7 acciones a lo largo del día coinciden con ese término. Los científicos aseguran que nuestro cerebro se pone en marcha con ese concepto. Es decir, si yo apunto ternura, mi cerebro se hace más proclive a la ternura. Y no solo a darla, sino también a recibirla. Entonces, la máquina del cerebro funciona y es va hacia ese término, hacia ese contenido. Lo mismo si se trata de una palabra que para nosotros tenga un contenido simplemente que nos hace vibrar. Bueno, pues esa vibración positiva, lo del lago, lo del parque Tsitsikama, pues esa vibración nos va a hacer que nos sintamos mejor. ¿Cómo se hace esto? Pues generalmente entrenando. Si lo hacemos todos los días, después de 14 días, yo sí os propongo que miremos a ver si eso nos ha hecho algún beneficio, si nos ha llevado a lograr algún beneficio. Si nuestro ánimo, en los momentos en los que estamos bajos, nos hace sentir así. Si a pesar de eso nosotros nos sentimos bajos, lo anotamos también. Porque seguramente al final del día, si nosotros leemos todas esas acciones, nos llevarán al término que hemos elegido. Y entonces, esa conceptualización de lo que nos está pasando con arreglo a ese término nos ayuda a elevar el ánimo. Por eso se llama lenguaje positivo.
Por eso ahí está, ¿no? Ese poder de las palabras que decíamos al inicio, Silvia, ese poder que tienen de ser casi el motor de arranque, ¿no? De nuestro cerebro y, bueno, pues sí, guiarle un poquito o hacerle ver cosas que quizás sin esa palabra aquí como referente no podríamos ver.
Exacto, las palabras ahí funcionarían como afirmaciones o como una forma de concentrarse en lo que yo deseo. Entonces, claro. En el momento que yo pongo un término, yo ahí estoy focalizando mi cerebro hacia eso que en ese momento necesito. pues a lo mejor necesito comprensión, o yo comprender, o saber ver, o quiero decir, puede ser una palabra o dos, por ejemplo, el para qué, o el saber ver, o montones. Hay la creatividad, que es otro de los términos que también nos promueve lo positivo. La creatividad nos lleva a elegir un montón de palabras. Entonces, yo desde el coaching propongo hacer este ejercicio, porque desde luego lo único que nos podría traer son beneficios, es decir, mal no nos va a hacer.
Claro.
Entonces,
claro,
yo
que
propongo,
no.
Propongo este ejercicio, pero hacerlo igual, o sea, entrenarlo todos los días, porque con el entrenamiento es como se va viendo el efecto poco a poco, porque claro, es más, el cerebro en el momento que vea que eso es beneficioso para nosotros, nos lo va a recordar, o sea, no nos va a hacer falta apuntar la palabra, porque el propio cerebro nos va a llevar a ello, nos va a decir, oye, apunta tu término que eso te viene muy bien.
Pues vamos a hacerlo, 14 días, 14 palabras que para cada uno resuenen maravillosamente bien. Cada día vamos a elegir una de esas palabras y al final del día vamos a revisar para ir comprobando que lo que nos dice Silvia es verdad, para ver cómo nuestro cerebro se pone en marcha y cómo este pequeño ejercicio, que fíjense que es sencillito, nos va a ayudar a encontrarnos mejor. Silvia, yo les decía a los oyentes que, claro, contigo solemos charlar los viernes, que este Viernes Santo pues no va a poder ser, pero el viernes siguiente sí.
Eso es, vamos, yo encantada.
Y podemos avanzar de qué vamos a poder conversar contigo el viernes, creo que es 17 de abril.
Sí, claro. Mira, vamos a hablar, si queréis, si todos queremos, de elevar la frecuencia.
Ah, muy bien, en relación, ¿no?
Eso es. Sí, sí, por eso esta vez hablamos del lenguaje positivo, para que es elevar la vibración, y cuando el próximo día hablemos de elevar la frecuencia, pues todos sepamos un poquito, lo hayamos experimentado de alguna manera. Elevar la frecuencia tiene relación con el sistema inmune y a su vez eso con las emociones. Entonces es elevar la frecuencia emocional para que la frecuencia de este virus pandémico no nos coja.
Y además es algo, bueno, pues yo creo que muy importante, ¿no? Tener siempre presente que en parte hay cosas que sí dependen de nosotros, que el sistema inmunitario de cada uno es el pilar, es la base, pero que ayudarle sí que es responsabilidad de cada uno.
Sí, ahí está. Es en todas las situaciones, en el momento que hay más intervinientes, no estoy yo sola, o sea, no estamos cada uno solo, no podemos controlar. Bueno, generalmente no se puede controlar mucho, pero a lo que voy es que desde el coaching es ¿qué puedo hacer yo en esta situación para mejorar mi situación? Y si yo estoy bien, los que están alrededor mío están bien, porque yo puedo ayudar, puedo acompañar, puedo apoyar, puedo hacer todo, porque si yo me siento bien, tengo fortaleza y puedo ayudar. Que ahora mismo yo creo que esto es un valor muy importante, y yo creo que si todos tenemos esa fortaleza, podemos echar un cable a esas otras personas que a lo mejor inmunológicamente están más deprimidas porque tienen la enfermedad o porque la han pasado o cual sea su situación.
Pues estoy deseando que llegue el 17 de abril para hablar de ese tema de cómo elevar la frecuencia, porque de verdad que es algo apasionante el conocer cómo esa debilidad del sistema inmunológico puede afectar no solo emocionalmente, sino físicamente en muchos aspectos, y a la inversa, es decir, cómo nuestro cerebrito, cómo nuestro estado anímico puede también intentar tambalear al sistema inmunológico. Yo creo que va a ser de gran ayuda para muchos.
Sí, doy una pistita más. Esto tiene que ver también mucho, está relacionado con lo que llaman medicina integrativa, que une a la convencional otras disciplinas, como puede ser la fitoterapia, lo de las plantas, la fisioterapia, la acupuntura. Es decir, lo que hacen es algo más holístico y tratan al paciente y no a la enfermedad.
Ajá. Pues el 17 de abril, estoy yo diciendo muy feliz que es el 17, creo que sí. El 17 de abril, que es viernes, volveremos el viernes, para no equivocarnos, de la semana que viene, volveremos a llamar a nuestra coach de cabecera, Silvia. Si alguien necesita hablar contigo mientras, ¿podemos dar tus datos de contacto?
Sí, claro. Es digacoaching@gmail.com. Y el teléfono, el de siempre, 606-960-499. Totalmente desinteresado. Yo estoy deseando, y de hecho ya he recibido alguna llamada, y yo encantada de poder atender y de hacer una sesión de coaching sobre la marcha.
Pues yo espero que quien lo necesite pueda, bueno, pues te llame, tenga claro que puede llamarte, que pueda contar contigo, porque quien te escucha sabe que sí que podemos ayudar, servir de ayuda. Y ya que, bueno, pues este tiempo en la radio es limitado, estos días que todos tenemos mucho tiempo y que pueden surgir algunas dudas, la gente, sí, pues que haga eso, que contacte directamente contigo. Silvia Reza, nuestra coach de cabecera, mil gracias. Voy a hacer este ejercicio, 14 palabras, 14 días, désele, para poner en marcha ese lenguaje positivo, para, bueno, pues forzar a mi cerebro a ir por donde tiene que ir. Y la semana que viene volvemos a contactar contigo. Cuídate mucho y ahí sigue en casita, ¿eh?
Hombre, muy feliz. Hablando con vosotros estupendamente. Venga, un besazo. Hasta
la
próxima semana.
Silvia. Ahí quedaba esa charla, ese lenguaje positivo. Recuerdo, 14 palabras, 14 días. Vamos a probar, voy a probar, ¿eh? Y la semana que viene le contamos a nuestra compañera Silvia cómo nos ha ido. Bueno, pues llega el momento de ir despidiéndose. Saben que siempre terminamos con una canción del recuerdo. Hoy no nos vamos demasiado atrás. Nos vamos a quedar en 1992. Nos vamos a quedar con Eros Ramazzotti, con un tema que les voy a invitar a escuchar la letra. Se llama La vida todavía. Y que viene a decir esto, ¿no? Que aún hoy estamos vivos, hay que disfrutar, hay que seguir adelante, hay que saber mirar, porque seguro que hay mil cosas a nuestro alrededor, pequeñas, grandes, del tamaño que sean, por las que merece la pena seguir luchando y por las que merece la pena seguir quedándose en casa. Les decía antes que jueves y viernes no vamos a estar con ustedes. El lunes sí, volvemos a la misma hora después de ese boletín informativo de las 12 del mediodía en Radio Inter. Gracias a todos, quédense en casa. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, ha sido un placer hacer este programa con él. Cuídense mucho y sean felices.
La vida es tan hermosa, si llueve, la vida es tan hermosa, con nieve, la vida es tan hermosa.
despertar. Millones cada amanecer. Todavía la vida puede ser.
Radio Inter, tu gran compañía.